Antes, permitidme que salude al responsable de innovación política del Euskadi Buru Batzar del PNV, Xavier Barandiaran. Gabón.
Gabón, bai.
Como responsable de innovación política, está inmerso en el proceso Entzunes Eraiki, con reuniones, encuentros en ciudades y municipios, un proceso que denominan de escucha abierta. ¿Qué mensajes les están llegando? ¿Cuáles son las quejas y reclamaciones de los ciudadanos al PNV?
Bueno, yo creo que en líneas generales estamos teniendo una conversación como muy abierta y por tanto estamos trabajando en los temas esenciales que están ocupando el espacio público. Pero yo diría que el contexto general al que estamos asistiendo, sobre todo después de la crisis del 2008 y ahora con la pandemia y en un contexto de pospandemia, con la invasión de Ucrania, el nivel de exigencia respecto al sistema público se está intensificando y eso está generando nuevas condiciones de demanda, ¿no? Sobre todo lo que se está demandando es un mayor peso de lo público y sobre todo certidumbres de cara a futuro, ¿no?
Retos de la globalización, el cambio climático, la gestión de la diversidad o la digitalización son muchos. El PNV ya está elaborando el programa electoral de las próximas elecciones de primavera. ¿Cómo se puede plasmar el Entzunes Eraiki en el futuro programa electoral?
Bueno, lo vamos a incorporar a nuestro marco de actuación, ¿no? Básicamente, nosotros empezamos con el proceso de escucha activa, las cinco líneas de trabajo. En primer lugar, la escucha interna; en segundo lugar, la escucha a la sociedad organizada; en tercer lugar, los seminarios especializados sobre la nueva agenda política, la Agenda 2030 y, finalmente, el área internacional. En ese marco empezamos el 12 de febrero y vamos a terminar más o menos aproximadamente hacia octubre, ¿no? Uh-huh. Toda esa reflexión y, desde luego, dentro del marco estratégico que el partido ya tiene establecido, incorporaremos sin lugar a dudas todo este proceso de escucha, los contenidos de este proceso.
Esos son los contenidos, pero también son importantes las caras. Hay otras formaciones que ya están presentando candidatos. Esta misma mañana EH Bildu en el Ayuntamiento de Gasteiz. El PNV no ha comenzado a hacer anuncios al respecto. ¿Cuándo los va a hacer? ¿Qué plazos manejan?
Bueno, yo creo que eso lo decidirá el partido, ¿no? Y las bases del partido y las ejecutivas territoriales, porque son elecciones por un lado municipales y por otro lado forales, ¿no? Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, lo que vayan haciendo el resto de los partidos políticos, pero el Partido Nacionalista Vasco empezará después del proceso de Entzunes Eraiki, ¿no? En este momento estamos en un proceso profundo de reflexión que nos está llevando además muchísimo tiempo y muchísima energía, y a eso le estamos dedicando prácticamente digamos nuestras horas y nuestros días y nuestros fines de semana. Una vez finalizado ese proceso, empezaremos con lo que es puramente el proceso electoral, porque todavía queda un año y yo creo que hay que agotar también la legislatura. Todavía queda un año para trabajar. Vivimos un tiempo de incertidumbre en el que hay que dar respuestas y hay que agotar bien la legislatura, y ese es uno de nuestros grandes objetivos, lógicamente.
Entiendo, por tanto, que todavía no tienen decidido los nombres de los puestos, como los ayuntamientos de las capitales vascas o las diputaciones generales. En las últimas elecciones fueron todo hombres. ¿Veremos esta vez alguna mujer en esas candidaturas?
Bueno, esa es una cuestión, como he dicho anteriormente, que lo tiene que decidir el partido y las bases del partido, ¿no? La incorporación de la mujer es una cuestión relevante y de primer orden en el Partido Nacionalista Vasco, pero esa decisión de los nombres y las caras que vayan a ocupar los carteles electorales los decide el partido y no voy a ser yo quien pueda anticipar rompiendo esa regla que es fundamental en nuestra organización.
Pues vayamos con los contenidos. Entre los retos económicos, hoy por ejemplo Siemens Gamesa anunciaba esa OPA de Siemens sobre Gamesa. Siemens asegura que nada va a cambiar, que los trabajadores van a mantenerse los puestos, pero están preocupados los empleados. Dicen que desde la compañía, que están comprometidos con las operaciones en Euskadi, y el CEO de Siemens no prevé cambios por ahora. ¿En qué escenario se mueven? ¿Son optimistas de cara a que se mantenga el empleo y la actividad que tiene hoy en día?
Bueno, según la información que disponemos, parece que esa es la tesis fundamental de Siemens, ¿no? El mantenimiento del empleo. Yo creo que eso es importante. Parece que es una operación de naturaleza más financiera la que se ha realizado. Es evidente también, y a nadie se le oculta, que el sector vive una situación compleja, ¿no? Pero bueno, esperemos y creo que tenemos que hacer todo lo posible para garantizar el mantenimiento del empleo y sobre todo para que los proveedores que trabajen para esa empresa sigan siendo proveedores vascos, ¿no? Que es al final lo que nos interesa además de la garantía del empleo, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues yo creo que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, hoy ha sido bastante claro al respecto, ¿no? No tenemos toda la información todavía, pero bueno, estaremos muy pendientes de esta cuestión que es relevante, lógicamente.
La situación de Siemens vuelve a plantear, vuelve a abrir el debate sobre la competitividad de Euskadi, que estos últimos días se ha reactivado con la polémica de Sedarriak.
Bueno, yo creo que son dos cuestiones diferentes. Yo creo que la competitividad de Euskadi es una cuestión permanente y en permanente transformación en nuestro país y en el área global. Quiero decir que Euskadi es un país competitivo, pero tenemos que seguir transformando, digitalizando la industria para seguir siendo competitivos a nivel global. Y desde ese punto de vista, el reto sigue siendo enorme. Y otra cuestión distinta es que el nivel de exigencia que se está planteando respecto de la propia sociedad en orden a incorporar, por ejemplo, al sistema institucional a posiciones estratégicas, etcétera, pues también hay que trabajarlo. Pero yo diría que Euskadi desde hace muchísimos años está haciendo un esfuerzo importante para garantizar sus niveles de competitividad, que no obedecen exclusivamente a la labor institucional, sino a la labor de todo un tejido productivo. Y bueno, yo creo que eso se está demostrando, ¿no?
Otra de las noticias del día ha sido ese encuentro privado entre el rey emérito y su hijo. Juan Carlos ha dejado claro que no siente que tenga que dar explicaciones, ese famoso explicaciones de qué. ¿Esperaban otra actitud o más discreción por parte de Juan Carlos?
Bueno, yo creo que aquí hay dos cuestiones, ¿no? Que son esenciales. La primera es que seguramente desde un punto de vista jurídico la inviolabilidad le está dando seguridad jurídica para no poder dar esas explicaciones o a la hora de no poder dar esas explicaciones, pero desde el punto de vista de la opinión pública y de la demanda, fundamentalmente de la sociedad española, pues yo creo que está claramente no atendida y por lo tanto sí creo que el rey emérito debería de haber dado esas explicaciones y todavía debe dar de esas explicaciones, entre otras cosas porque existe una clara convicción de una enorme falta de ejemplaridad que a la postre no hace sino incidir en la falta de legitimidad de la monarquía. La segunda cuestión creo que tiene que ver fundamentalmente con un debate en torno al control democrático que necesitan las instituciones y las organizaciones del Estado, que es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Y del que se está debatiendo realmente poco y es muy importante, ¿no? A mí me hubiera gustado que este debate se hubiera circunscrito a la opinión pública española, desde luego no a la opinión pública vasca. Yo no me siento excesivamente concernido por el rey de España, pero bueno, en cualquier caso ha sido un tema que ocupa mucho espacio público, que hace mucho ruido, pero en el fondo de la cuestión creo que están las dos cuestiones que yo he comentado, ¿no? Una falta de ejemplaridad que deslegitima de manera clara a la monarquía y, en segundo lugar, una falta de debate en torno al control democrático de las instituciones del Estado.
Esa ejemplaridad, ese control y falta de transparencia, también la inviolabilidad que se mantiene. Visita del emérito a San Senso. Alberto Núñez Feijóo, hasta hace poco presidente de la Xunta, ahora líder del PP, no le ha parecido mal. ¿A usted no le han gustado las palabras de Alberto Núñez Feijóo negando la plurinacionalidad de España? ¿El PP de Feijóo es el que esperaba?
Bueno, yo desde luego creo que esas declaraciones son, aparte de irreales, porque no responden a la realidad, revelan, ¿no?, la sensibilidad del señor Núñez Feijóo en torno a la plurinacionalidad, que en el Estado español existen varias naciones, varias identidades colectivas que reclaman para sí mismo el derecho a construir su propia estructura política, me parece que esa es una cuestión innegable, tanto desde un punto de vista cultural como desde un punto de vista político. Bueno, negar esa realidad es negar la evidencia, ¿no? Y yo creo que negar la realidad nunca ha sido un buen punto de partida en política, entre otras cosas, porque no puede haber un buen análisis y, por lo tanto, tampoco puede haber una buena acción política, ¿no? Vamos a ver cuál es el recorrido que hace Núñez Feijóo, pero, por lo que parece, el punto de partida no ha sido el que se hubiera esperado.
¿La plurinacionalidad del Estado es una línea roja para el PNV?
La verdad es que la plurinacionalidad del Estado es una condición que marca la realidad, no que marca el PNV. Y el Partido Nacionalista Vasco está absolutamente y directamente vinculado a la nación vasca. Y la existencia de la nación vasca creo que hoy nadie la puede poner en cuestión. Podemos tener un debate, si cabe, sobre cómo se pueden institucionalizar los derechos que le corresponden a la nación vasca. Pero hoy poner en cuestión o a debatir la existencia de las identidades colectivas y de las naciones que alberga, digamos, el Estado, no es plantear ninguna línea roja, sino es plantear la propia existencia.
El alza de Vox está empujando al PP a postulados más radicales, más cercanos a la ultraderecha. El PNV avisa que no estarán jamás en un acuerdo a tres con Vox. Entonces, ¿se reducen las opciones de pacto solo desde el PSOE hacia la izquierda?
Bueno, la verdad es que el planteamiento que está haciendo, bueno, desde luego Vox, pero también el Partido Popular, y muy especialmente lo hemos visto este fin de semana en Madrid, es una clara afirmación de la negación de la nación vasca y de las nacionalidades y de las naciones que existen en el Estado, y desde ese punto de vista, aparte de esa negación, plantean un claro retroceso respecto a la cultura y los valores democráticos que el Partido Nacionalista Vasco no puede aceptar. Efectivamente, eso nos sitúa en un terreno de juego mucho más limitado desde el punto de vista de la negociación política y de los posibles pactos y de las posibles negociaciones que se puedan abordar de cara a futuro, pero ese límite no puede llevarnos a aceptar cualquier condición en política, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nosotros hemos sido muy claros, no vamos a hablar ni vamos a negociar con alguien que niega nuestra propia existencia y no niega nuestra propia condición, ¿no? Y sobre todo, más allá de una negación de las distintas naciones que conforman el Estado, hay una negación tan relevante como esa, que es sobre todo la negación de los valores democráticos que articulan un sistema de convivencia. A mí eso me parece que es realmente peligroso.
Pues bueno, veremos cómo quedan los resultados de las próximas elecciones de primavera. Todavía queda un año, pero bueno, están, podemos decir, casi a la vuelta de la esquina. Xavier Barán de Arán, responsable de innovación política del Euskadi Buru Batzar del PNV. Gracias por pasarse por Gambara esta noche.
Es que ahora que es José, no vamos a pasar.